terminan bachillerato, hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
León 14 se despide de Camerún y pone rumbo a Angola. Antonio Raiz.
Lo hace después de días de intensa actividad en los que ha dejado mensajes centrados en la reconciliación, el diálogo y la atención a las comunidades más desfavorecidas. Sin apenas descanso, el Santo Padre va a continuar su recorrido por África, que va a terminar el jueves. En estos momentos se está celebrando una ceremonia de despedida en el aeropuerto de la capital camerunesa y en media hora el Santo Padre despega del aeropuerto de Yaoundé con destino a Angola. Todo ello después de haber presidido esa Santa Misa en la que ha agradecido y aplaudido la vitalidad de la Iglesia. Siguiendo el viaje del pontífice de León XIV, está Eva Fernández.
El Papa asiste en este momento a la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Yaoundé con el habitual intercambio de himnos. Es el momento de decir adiós a un país en el que el Papa ha denunciado con fuerza las desigualdades, la corrupción y la violencia, pero al que también ha agradecido esta mañana en la misa su capacidad de implicarse en el desarrollo de Camerún.
Parfois, la vie d'une famille et d'une société exige aussi cela.
A veces, la vida de una familia y de una sociedad también exige esto. El valor de cambiar hábitos y estructuras de modo que la dignidad de la persona siga siendo fundamental y se superen las desigualdades y la marginación.
En cuanto suba al avión, quizás tengamos la ocasión de escuchar sus impresiones sobre todo lo vivido en Camerún, donde al margen de lo institucional ha dejado momentos inolvidables como la visita que ayer realizó al Hospital Católico de Douala, durante la que saludó a alguno de los enfermos más graves acercándose a sus camas y bendiciendo su frente.
El rey Juan Carlos se encuentra en San Senso, donde va a asistir como cada año a las tradicionales regatas. En una entrevista que ha concedido al diario francés Le Figaro, Juan Carlos ha cuestionado que se pueda vivir bien en España con el gobierno actual y asegura que la monarquía ha perdido relevancia. París, Asunción Serena.
Le Figaro publica una entrevista con el rey Juan Carlos, que estuvo en París la semana pasada para recibir el premio del libro político por sus memorias. Juan Carlos defiende su acción al restaurar la libertad al pueblo español mediante el establecimiento de la democracia y añade que él nunca pudo disfrutar de esa libertad para sí mismo. Sin dar detalles, afirma que la situación debe ser muy difícil para su hijo, el rey Felipe, con el gobierno actual, y comenta que su nieta Leonor debería tener mayor protagonismo porque proyecta una imagen muy positiva de la monarquía. Por otro lado, lamenta que ciertos rituales vinculados a la monarquía constitucional hayan caído en el olvido, como el hecho de que él durante casi 40 años tuvo una reunión semanal con el jefe del gobierno, pero ahora estas reuniones son menos frecuentes y en su época, siempre que viajaba al extranjero iba acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, algo que tampoco sucede ahora.
La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en un pinar de Abadín, en Lugo, corresponden a Enrique Bolívar, un octogenario vecino de ese municipio que desapareció en septiembre de 2023, su muerte, y él ha asumido otro de los residentes de la localidad que confesó este mes que lo había atropellado accidentalmente. El hombre reconoció que intentó deshacerse del cadáver en un pinar y en estos momentos cumple condena en el centro penitenciario de Bonche por otra causa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y toda la atención está puesta en Sevilla y en la final de la Copa del Rey. Rubén Vasco.
Gran final de Copa entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad desde las 9 de la noche, así que más o menos a eso de las 11, si no hay prórroga y penaltis, se escuchará en la Cartuja o este himno del equipo que actuará de local. Jugará de visitante la Real Sociedad. Y al margen de la final de Copa, la selección española femenina juega a las 4 un partido de clasificación para el Mundial de 2027 contra Ucrania en Córdoba. Y en tenis, a esa misma hora, a las 4 de la tarde aproximadamente, Rafa Jodar juega las semifinales del Conde de Godó contra el francés Arthur Fils.
Gracias, Rubén. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y aquí empezamos la última hora de COPE de este fin de semana, vamos, de este sábado, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Pues ya hay que hacer un poquito de memoria, porque hablamos día sí, día no, de inteligencia artificial, pero desde el 2022 lleva por ahí la palabra, o el, digamos, las ambas palabras dando vueltas. Recuerdo que fue elegido vocablo del año por la Fundeu en aquel 2022. Para aquel entonces, la IA nos parecía sinónimo de imágenes creadas por ordenador, invenciones visuales, o sea, fotos trucadas, y como mucho simular voces famosas. Después llegó el boom con ChatGPT. Y ahora, 4 años después, la IA es una herramienta que utilizan millones de personas en todo el mundo para todo. Yo no sé qué límites tiene la inteligencia artificial. Dice un estudio de la OCU que en España usa a diario la inteligencia artificial un 29% de la población. Ahora bien, puede que, como yo, que me limito a beneficiarme de la IA cuando hago una búsqueda en Internet genérica, porque es que no me fío ni de eso, seas ese, parte de ese casi 70% de los españoles, un 69%, que nunca ha usado la IA o no se siente capacitado para hacerlo porque no tiene suficientes conocimientos. Bueno, pues alguien lo ha visto. Y nuestro Lartaun de Azumendi, que será nombre que resuene a muchos de nuestros oyentes, particularmente quienes están con nosotros desde que hacíamos la tarde, entre tanto se ha convertido en consultor de referencia y formación en inteligencia artificial aplicada a la comunicación corporativa. Y apiadándose de los mortales ignorantes, ha venido a nuestro estudio. Lartaun, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Qué alegría saludarte.
Igualmente.
Qué barbaridad, las vueltas, las especializaciones que da la vida.
Sí.
¿Cómo has visto ese nicho de la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que desde que la tecnología, entendiendo como tecnología, las nuevas tecnologías entraron en nuestras vidas, vamos a irnos hasta posiblemente finales de los 80, principios de los 90, que empezamos a comprar aquellos ordenadores grandes para casa, para los trabajos, para las universidades. Hasta hoy, pues hemos tenido ordenadores, hemos tenido, llegó Internet a España más o menos en el 95, después los teléfonos móviles, después los smartphones, y ahora es el turno de la IA. Por medio ha habido podcast, ha habido blogs, ha habido de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que en cada momento de esos hemos visto cómo, bueno, pues un colectivo importante de la ciudadanía, en este caso de España, para subirse al carro de lo nuevo que llegaba, necesita una cierta formación, una cierta guía. Y a mí siempre me da mucha rabia que eso suponga una barrera, porque yo creo que es, no sé si es como tal un derecho, pero cuando empezamos hace 30 años con Internet decíamos, hombre, el que no pueda incorporarse hay que ayudarle, ¿no? Con el correo electrónico, el que no sepa cómo mandar un email hay que ayudarle. Y se formaban clases y había cursos. Y yo me he dado cuenta, como yo otra gente, de que hay mucha gente, pues eso, un 70% prácticamente, un 69%, de que o no utilizan nunca la IA o no la han utilizado o sienten que no están capacitados. Entonces digo yo, bueno, pues lo que habrá que hacer es bajar el listón, acompañar y coger de la mano a esa gente y hacer un librito, que es lo que he hecho yo, una guía manual para quitarle ese miedo, esas dudas al común de los ciudadanos, ¿eh? Me da lo mismo que uno sea un fontanero de 23 años que un arquitecto jubilado de 75 y quiera introducirse,
¿no?
A una ama de casa o a cualquiera,
es
una, ¿no?
Un manual, luego hablaremos de él. Como esos que, bueno, en su momento desarrollaron los norteamericanos, que fueron pioneros en esto. Libro para dummies en hacer footing. Libro para dummies, que significa los que no sabemos nada, los inútiles, los que somos en una determinada materia absolutamente nuevos. Claro, la IA está haciendo, de hecho, en la vida de muchos de nosotros un servicio que desconocemos. Pero es que además, en breve, va a establecer qué correo ves primero, por ejemplo. O sea, analiza tus gustos, tus necesidades, tus prioridades y te pone delante el correo en el email que puede interesarte más. Por supuesto, ya te está recomendando en tu plataforma de televisión, de streaming, qué películas puedes ver de acuerdo a tu perfil y, desde luego, decide la ruta del GPS o te propone dos o tres. O sea, que es que realmente es imposible estar al margen.
Esa es la historia. Pensamos, como decías tú, y en 2022 es verdad que fue el vocablo elegido por la Fundeu como vocablo del año en España, pensamos que la inteligencia artificial es de ayer. Pero llevamos ya un tiempo en el que, sin interactuar nosotros con ella interactúa con nosotros. Es decir, si llevamos, por ejemplo, me lo invento, 8 años con una suscripción a Netflix, cada vez que tú has elegido pues el género de true crime, lo siguiente que te va a ofertar posiblemente es...
Es eso
o sobre eso, ¿no? Si tú por la mañana tienes costumbre de entrar en los emails del trabajo en vez de en los emails de personales, al día siguiente pues te va a favorecer esos. Y los que normalmente no mires o sean sospechosos te los va a mandar a la carpeta de spam. Decías lo del GPS. ¿Cómo está Madrid? Bueno, y los alrededores de COPE, ¿cómo están? De obras, con vallas y demás. Ahora sin GPS por aquí es difícil acertar con la ruta más rápida. Nosotros le pedimos ir de un punto a otro, pero él nos señala por inteligencia artificial dónde tenemos que ir. ¿Cuál es el cambio en los últimos 3 años y pico? Porque ChatGPT entró en noviembre de 2022 de una manera bastante más pobretona o menos desarrollada que ahora. Ahora la diferencia es que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial, no solo ella nos invade o nos ayuda. Esa es un poco la diferencia que existe ahora, ¿no?
Está con nosotros Lartaun de Azumendi para solucionar nuestra absoluta ignorancia, la de muchos de nosotros. Yo no estoy hablando de ti que me oyes y que eres un absoluto streamer o dominador de todas estas cosas. Me refiero a ese 70% que es como yo, o yo soy como ellos, ¿no? Que llegamos tarde a la IA. Bueno, pues es que el libro de Lartaun, que acaba de escribirse, es de abril del 26, que esto es importante porque las cosas van muy deprisa. Se llama Si llegas un poco tarde a la IA, este es tu gran atajo. Y tú explicas ya que hay entre las dos formas de utilizar la IA,
¿sí?,
que ella actúe por ti o tú la dirijas, hay una diferencia.
Hay una diferencia muy grande, porque al final lo que necesitamos nosotros de la IA, ¿qué es? Que nos facilite la vida, que nos facilite el trabajo y sobre todo un poco entenderla y dominarla un poco, pero un poco, que aquí no hace falta ser un científico ni un informático ni nada para que aquello que saquemos de provecho nosotros... no nos lleve, como dices tú, a no fiarnos de ella y a que nos dé un resultado erróneo, ¿no? Lo importante es el criterio. ¿Y el criterio cómo se coge? Bueno, pues el criterio, yo en mi caso, lo que he hecho ha sido escribir un libro en el cual, a través de 3 ejemplos, de 3 personajes, un arquitecto, una médica de atención primaria y una abogada, cómo ellos al principio no querían acercarse a la IA y cómo, haciendo prueba-error, pues les ha venido mejor en su vida, no solamente en su vida profesional, sino que también en su vida personal. Y pongo algún ejemplo que, si quieres, luego podemos comentar. Entonces, hay 2 formas de aproximarse.
Pero ponme algún ejemplo.
Bien.
O sea, de estos 3 señoras o señores, abogado, sí, arquitecto, doctora, ¿qué cosas señeras ha cambiado la IA en sus vidas?
Pues mira, por ejemplo, la doctora de atención primaria sevillana tenía un problema en el que tenían un colapso verdaderamente brutal en el centro de salud en el que trabajaban. Bueno, bastante habitual en nuestro país, ¿no? Entonces, su intención era convencer, digamos, al gerente o a los rectores de ese centro de salud de que necesitaban más personal porque no daba abasto. Entonces, claro, no es lo mismo escribir y pedirle a la inteligencia artificial, escríbeme un documento diciendo que no doy abasto porque hay mucha gente, que diciéndole, soy una médica de atención primaria, trabajo en determinado hospital, tenemos este problema, esta ratio de pacientes médicos, tenemos este tiempo de espera, necesitamos con urgencia que nos solucionen este problema en este tramo de tiempo. Entonces, cuanta más información le vas dando en un solo prompt, que es como se dicen los mensajes que se escriben en la inteligencia artificial, el resultado que te va a salir es mucho más rico. La gente piensa, y es natural que lo piense, ¿eh? O si le meto yo un rollo de tremenda inteligencia artificial, la voy a aburrir y me va a mandar a la porra. No, todo lo contrario. Cuanto más restringas la posibilidad de que cometa un error, cuanta más información le des sobre lo que quieres, el embudo es menor y el resultado es mucho mejor.
Qué interesante. Fíjate, gente que se está dirigiendo a sus superiores en una institución pidiéndole a la IA que redacte la carta o el informe que demuestre los problemas
y
que
además,
hay.
Y además escríbemelo en un tono neutro y profesional que esté dirigido pues de eso, de un médico a su superior, ¿no? Entonces, bueno, pues luego, por supuesto, tú tienes que revisarlo, tienes que mirar, porque tú, nadie mejor que tú, conoce tu trabajo. Y entonces tú lo revisas y aquello que igual no sea muy adecuado lo corriges. Bueno, digamos que es un primer draft, un primer borrador.
Bueno, sobre todo útil. En cosas que a lo mejor tampoco tienen que ser enormemente creativas, ¿no? Si tú tienes que hacer todos los días 5 despachos de cosas, pues te interesa mucho más que te los haga alguien. Y en el caso del arquitecto, porque eso es muy complicado.
Bueno, en el caso del arquitecto, al principio lo hizo un poco peor. El arquitecto tenía que llevar una obra y le dio muy poquitos datos a la IA. Entonces, claro, no le habló del presupuesto que manejaba, no le habló de quiénes eran los dueños de la obra, no le habló. Entonces, claro, es la viva demostración de que si tú, de buenas a primeras, pretendes que la IA, por ciencia infusa, digamos, sepa quién eres, qué necesitas, qué datos aportas, pues lo que le salió como resultado, pues poco o nada tenía que ver con lo que necesitaba. Esa es la demostración de que hay que enriquecer, lógicamente, con lo que importa, lo más posible.
La doctora
tiene una parte en un capítulo muy interesante, porque estos tres personajes vertebran el libro, ¿no? Van desde el principio hasta el final, porque se trata de que la gente se reconozca allí cuando lo lee, cualquiera, ¿no? Cualquier españolito o cualquiera latino que hable español. Entonces, la doctora, además de trabajar, en sus ratos libres tiene una afición, y es que le encanta la cultura andalusí, porque ella es andaluza y le encanta. Pero, ¿qué problema tiene? Como echa muchas horas en el centro de salud y apenas tiene tiempo, no puede apuntarse a cursos, a posgrados. ¿Y entonces qué hace? Hace un pacto, una especie de pacto, en el que ella va pidiéndole de forma muy acotada a la inteligencia artificial que mientras ella desayuna por las mañanas, van haciéndose preguntas-respuestas y va aprendiendo sobre arquitectura andalusí, por ejemplo. Y entonces todos los días le dedica 20 minutos y, oye, al cabo de unos meses, pues no te voy a decir que está para dar una ponencia, pero ha conseguido tener un conocimiento que de otra manera igual tendría que haber invertido un dineral en un tiempo que no tiene, el dinero que posiblemente pues no lo podría sacar. En definitiva, nos viene bien para lo profesional, nos viene bien para lo personal y sobre todo, y esto es muy importante, nos viene bien este manual para quitarle el miedo. ¿Y por qué hay que quitarle el miedo? Porque inteligencia y artificial, yo reconozco que la combinación para el común de los mortales resulta...
Es muy difícil.
Sí,
porque... Oye, Lartaun, sí. Yo la única manera que tengo ahora de acceder a la inteligencia es que por eliminación, cuando yo voy a Google Maps,
sí,
¿no? Digo Google, no Google, Google. No, al buscador mío, que es Safari. Yo pongo ahí, imagínate...
Ese es el navegador Safari.
Ah,
y entras
eso,
en Google,
imagínate cómo estoy
y entras
yo.
En Google, en la parte izquierda, si no quieres pagar una suscripción de Google, ChatGPT o Claudio Gemini, tienes... Donde antes aparecían imágenes, texto, tal, ahora te aparece una cosa que se llama modo IA. Entonces pinchas en modo IA y te funciona como...
Yo sé, algo debo haber pinchado sin hacer nada, porque de repente yo le digo, imagínate, usos y costumbres de los samnitas en el siglo II antes de Cristo. Y en vez de sacarme las referencias de los libros, sí, o las referencias de Internet, primero me hace un resumen. O sea, que eso debe de ser la IA, ¿no?
Sí, te hace un resumen porque, digamos, que te sitúa para ver si realmente tú lo que estás buscando es eso. Y si luego tú sigues preguntando...
Pero eso es ya la IA, ¿no?
Sí, sí, claro, claro que es la IA. Google se dio cuenta de que si no introducía directamente en el buscador que todos conocemos desde hace más de 20 años una parte de IA, la gente se iba a ir directamente a preguntar a la IA. Y entonces dijo, aquí tenemos que aprovechar y poner una pestaña nuestra.
Pero vosotros, los más expertos, no me refiero tampoco a técnicos de alto nivel, ¿os habéis bajado algo? ¿Una app? ¿Un instrumento? O sea, ¿existe eso? Tú date cuenta cómo estoy. Yo estoy para el libro, ¿eh?
Bueno, a ver, todos hemos ido a hablar de ChatGPT, ¿no?
Sí.
Que es como el nombre que se le da a la herramienta, digamos, común. Cuando uno dice voy a buscar en ChatGPT, es como cuando antes decíamos voy a buscar en Google, que no tenía por qué ser en Google, podía ser en Yahoo o en cualquier otra. Pues sí, tienes herramientas gratuitas y luego con unos niveles de suscripción, si quieres que te dure más tiempo, pues de ChatGPT, de Claude, de Gemini, que es de Google precisamente.
Gemini es Gemini, que es como
sí,
lo veo yo.
Es Gemini, efectivamente. O de Grok, por ejemplo, que es de Elon Musk, del de todos los cohetes y el de X.
Pero eso,
y el de
¿cómo te lo bajas?
No, te lo puedes bajar a tu escritorio, porque te lo puedes bajar en el ordenador de casa. O si no, directamente entras por la web, pones en la dirección y entras,
o sea,
en ello.
O sea, tú pones Gemini.
Sí.
Y te sale ahí el bicho ese.
En Google te sale un enlace, tú pinchas ahí y ya estás en Gemini ya.
Ah.
Y ahí puedes tener una versión gratuita que es para absolutamente todos. Y además es que la que recomiendo para iniciar. Y luego si ya, pues ya le has cogido un poco el truco y quieres que tenga más potencia, que trabaje más rápido o lo que sea, pues ya puedes suscribirte. Las suscripciones normales suelen ser de alrededor de 20 euros al mes. Mm. Pero vamos, con la gratuita, para lo que necesita el común de los mortales, va fantástico, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, claro, yo animo a todo el mundo a que lo lea. Por supuesto, como decía Umbral, a que lea mi libro, ¿no? Pero,
claro, que para eso has venido.
Pero sobre todo que le pierda el miedo, porque yo entiendo que considerar a una máquina inteligencia y considerar que algo que nos va a beneficiar sea artificial, en principio, no parece muy romántico, ¿no? No da la sensación de que no. Y sin embargo, hoy en día, de verdad, que se hacen auténticas virguerías, pero virguerías que nos sirven para el día a día. Es decir, tú imagínate, Cristina, que tienes una sobrina que va a hacer la primera comunión y en lugar de celebrar en un restaurante, lo quiere celebrar en el jardín de casa. Y entonces coge su madre y dice, bueno, tenemos pensado más o menos estos menús, tenemos pensado, hay estas personas que tienen estas incompatibilidades con los alimentos, frutos secos, no sé qué, tal. Hazme una serie de lista de la compra con una serie de menús, búscame los supermercados donde cada alimento esté más barato. En fin, hazme todo lo que necesito para que esté puesto en la mesa el día de la primera comunión, que llegamos de la iglesia y no queremos trabajar después mucho. Y absolutamente te hace una cosa, vamos. Y yo vivo, por ejemplo, me lo invento, vivo en Madrid, al lado de la Puerta de Alcalá, y quiero que en un kilómetro a la redonda esté todo. Y tienes ahí un informe que dices, madre mía de mi vida, como si fuera un becario de top, profesional.
Bueno, es que me parece, lo voy a usar, ¿eh? Y me voy a leer el libro de Lartaun de Azumendi y luego pues lo voy a usar, porque es que hay muchísimas cosas, desde planificar tu viaje a determinado país, porque te saca las rutas y te saca los hoteles que están interrelacionados entre sí, a efectivamente hacer un formulario para la administración. Es el libro que ha sacado Lartaun de Azumendi, pues apiadándose de nosotros,
si
los dummies de la IA.
Si quieres te digo en qué dos sitios se puede comprar y te digo además la razón por qué hay dos sitios. Una, en mi web. ¿Y por qué en mi web? Porque yo en mi web lo regalo tanto en formato ebook como en formato PDF, ¿vale? Que es, cada uno elige el que quiera. Y ahí lo pueden encontrar en el Lartaun, acabado en N, lartaun.info/libro. Y si alguien lo quiere en formato Kindle, en formato ebook para leerlo en su libro electrónico o en su teléfono o tablet porque tiene la aplicación de Kindle, puede ir a Amazon España y poner Lartaun, que es la ventaja de tener un nombre rarísimo, pones Lartaun en el buscador y sale mi libro el primero de
todos.
Pero
los que queremos lo otro, lo ancestral, lo prehistórico, el papel.
El papel. Hombre, hoy por hoy tienes la posibilidad de fotocopiarlo, de sacarlo en impresora. Y yo creo que a partir de no mucho tardar se lo sacaré en papel también.
Hombre, por favor,
La ventaja de tenerlo en el teléfono, por ejemplo, es que estás en una cafetería tomando un café, estás solo, pues le echas un vistazo. Estás en el transporte público, pues le echas, y no pesa nada, pesa lo que pesa el teléfono. Es decir, y se me ha olvidado el libro de papel porque no he cambiado de bolso y no lo he metido. No pasa nada, lo tienes en el teléfono. Entonces, en lartaun.info/lartaun o entrando en Amazon poniendo Lartaun, ahí aparece. El libro se llama Si llegas tarde a la IA, este es tu gran atajo y yo creo que merece mucho la pena. No porque lo haya escrito yo, sino porque estoy viendo que ayuda a mucha gente. Se está vendiendo muy bien y ayuda a mucha gente.
Que sí, que a mí me has quitado el miedo.
De todas formas, lo pondréis en las redes, me imagino, ¿no? Porque quiera leerlo, ¿no?
Sí, Lartaun de Azumendi.
Cristina, mil gracias, ¿eh?
Chao, chao. ¿De qué se habla hoy en Barcelona, en Bilbao, en Galicia, en Huelva, en Sevilla, en Alicante, en todas partes, pues de la final de la Copa del Rey, del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Y por eso está con la indumentaria del Atleti el Peli, por eso está cabreada con el Marfi, y por eso hay tanta gente allí. Nuestros compañeros también, Mónica Álvarez, que es colchonera. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Un gusto saludarte. Y Josean Araquistain Oñatibia, que así se llama nuestro Araquis, es hincha de la Real Sociedad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. A mí me pillas en ruta, 90 kilómetros ya de Sevilla.
Esto lo tienes que contar lo primero, Araquis. No estarás conduciendo tú.
No. Va mi cuñado Juanjo, que es el único del Atleti, por cierto. El resto somos de la Real, en una especie de viaje familiar, porque viajan mis dos cuñados, mis dos sobrinos, Asier y Iker, y mis chicos, Aitor y Pablo, que cumple 10 años el mes que viene y que es su primera final.
Bueno, es que me encanta. Araquis, que es compañero nuestro en la redacción, o sea, que está a 10 metros de mi persona, ha hecho pues el periplo de ir para allá. Entiendo que tenéis también entradas.
Sí. Bastante caras, por cierto, porque la verdad es que se disparan los precios con esto de la final, pero bueno, no es un equipo la Real acostumbrado a jugar finales. Es verdad que jugamos una hace 5 años y fue un poquito triste porque fue en pandemia. Ganamos a nuestro eterno rival, al Athletic Bilbao, ganamos esa Copa del 2001, pero en un estadio de la Cartuja vacío, sin público. En aquellos tiempos de pandemia, y la verdad que bueno, pues lo celebramos en casa, pero ahora pues esperamos celebrarlo en Sevilla. Fíjate que han viajado 30.000 seguidores de la Real, y leía esta mañana que es el mayor desplazamiento de aficionados de la Real en toda su historia.
¡Qué barbaridad! Yo no sé qué capacidad tiene el estadio, Araquis, ¿te has informado? O a lo mejor Diego lo sabe.
A ver,
que es que no digo.
No tengo ni idea la capacidad que tiene la Cartuja, pero se esperaba 50.000, ¿no? Pero creo que se van a quedar cortos. Si dice Araquis que hay 30.000.
Si solo tiene el lado 30.000, yo no sé si Mónica sabe cuántos colchoneros van.
Bueno, pues yo he leído que casi 50.000. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros los del Atlético de Madrid jugamos con la ventaja de que Sevilla está más cerca. Entonces, muchos aficionados del Atlético de Madrid se han desplazado hasta aquí sin entrada para verlo fuera y en coche, que se tarda 4 o 5 horas. Yo he salido esta mañana a las 7 y hace media hora que hemos aparcado justo en un parking que ha habilitado el Atlético de Madrid, justo muy cerquita del estadio, y es que se tarda 5 horas. Entonces,
¿tú tienes entrada? Entiendo, Mónica.
Sí, nosotros tenemos todos entradas. Yo viajo con mi hijo, con mi sobrino, con un amigo mío y con su hijo. O sea, 3 chavales de 18 y 2 papás, y todos colchoneros con sus camisetas, sus bufandas, y todos tenemos entrada desde hace pues 10 días, gracias a la federación. Hemos podido conseguir 5 entradas, y como dice Araquis, carísimas, ¿eh? Pero bueno, aún así se hace el esfuerzo, porque el Atlético de Madrid hace mucho que no gana una final desde el año 2013, que no juega una final, que por cierto se la ganamos al Real Madrid. Entonces hay muchas ganas, ¿eh?, de volver a tener un trofeo entre las manos.
Desde luego, lo que está clarísimo, Mónica Araquis, es que lo vais a pasar que te mueres.
Sí. Hombre,
eso está clarísimo. Oye, los que no puedan entrar, que van a ser muchos en virtud de lo que nos están diciendo, porque yo ya llevo contados entre uno y otro 80.000 viajadores o viajeros, y sobre 50.000 plazas que tiene el estadio. ¿Eso es cómo sigue en el partido, Araquis?
Bueno, pues hay una fan zone tanto para los aficionados del Atlético de Madrid como para los de la Real. Están separadas. La de la Real, por ejemplo, es en la avenida Carlos III, a unos 20 minutos, media hora andando del estadio de la Cartuja, y allí pues se han habilitado, va a haber actuación de DJs, hay cosas para los más pequeños, hay bares, y ahí se han instalado varias pantallas gigantes para ver el partido, para mucha gente que va a ir sin entrada. Date cuenta que la federación ha repartido, me parece que son unas 26.000 entradas por equipo, porque se reparte el mismo número de entradas para los dos equipos, y el resto pues va sin entrada, simplemente pues a gozar de la ciudad y del ambientazo.
Bueno,
de,
y luego que si
Sevilla,
te juntas en la carpa esa con un montón de gente, todos gritando delante de una pantalla, donde además ves las jugadas fenomenal, te advierto que tienes una participación ambiental extraordinaria, ¿eh? ¿Tú qué dices, Diego?
Hombre, lo de, en la fanzón va a haber ambientazo, está claro, ¿no?
Sí.
Aparte, se vive en comunidad, ¿no? Con todos los aficionados. Joséán, ¿cómo ha ido el viaje en esa autocaravana?
Pues estamos pasando fenomenal. La verdad es que no dejamos de poner música y hemos salido a las 8, a las 7 y media de la mañana. Estábamos en Alcalá de Henares, donde habíamos alquilado la autocaravana y la verdad es que estamos haciendo un viaje pues fantástico, ¿no? Lleno de alegría. Es un viaje familiar, de esas cosas que luego te pones pesado y recuerdas toda la vida. Y las cuentas 500 veces, pero se has contado siempre lo mismo. Bueno, pues es verdad que es un viaje de esos para recordar toda la vida, ¿no?
¿Y vais a dormir en ella?
Sí, 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 sí. Pretendemos dormir porque otra cosa, los hoteles, la verdad es que, están a un precio astronómico este fin de semana y hay muchísima gente que viaja como nosotros, en autocaravana, también en coches particulares y gente, bueno, pues que dormirá unas horitas y se dará la vuelta para Donosti.
Bueno, nosotros hemos tenido que coger un hotel a 80 kilómetros de Sevilla, ¿eh?
¡Wow!
O sea, porque si no es imposible, lo cogimos incluso, bueno, casi antes de saber que el Atlético de Madrid podría llegar a la final, y en Aracena lo hemos cogido, entonces, bueno, nos pillan dirección de vuelta a Madrid, pero teníamos claro que conduciendo nosotros teníamos que hacer noche en algún lado para no volvernos en el mismo día, porque es demasiado, ¿no? Y a 80 kilómetros porque los precios, como dice Araquís, elevadísimos, tanto el tren, que desde hacía muchísimo tiempo ya estaba todas las plazas cogidas con un precio súper elevado, el autobús también todo cogido.
Bueno, y luego el tren que nunca sabes, porque lo mismo tienes que pasar la noche a la intemperie y no llega.
Claro, o sea, que muchos aficionados han venido en coche y probablemente muchos de Madrid se vuelvan esta misma noche después del partido, pero no, nosotros hemos reservado una habitación y ya está. Así que una fiesta ahora. Hace un calor horroroso.
Sí, hemos dado 31 grados en Sevilla. Evidentemente nunca se miden al sol. Y aunque luego al atardecer bajará la canícula, va a ser muy duro para los jugadores. Por cierto, Diego ha hecho una pesquisa sobre lo que cuestan estos días.
Claro, es que el otro día me contó Mónica que habían reservado el hotel a 80 kilómetros y también les había salido barato porque lo cogieron con antelación. Pero bueno, por si Josian y compañía no quieren pasar la noche en la autocaravana, te cuento. Una cama en una habitación compartida de 10 personas, 100 euros la noche.
¿100 euros? 100. ¿Con 10 personas?
Sí, bueno.
¿Con el olor de los pies?
Pero igual te lo pasas bien y son limpios, no pasa nada. Habitación en una residencia de estudiantes. Esta opción está complicada porque igual ya no pasáis por estudiantes, pero bueno, 200 euros.
¿200 euros?
Sí.
Sí, sí.
Una cápsula de estas individuales, unos cubículos. Sí.
¿En Sevilla y en España?
En Sevilla, por lo visto, sí. Hay una cápsula de estas japonesas. 130 euros la noche.
Bueno, a mí la habitación a 80 kilómetros de Sevilla nos sale por 150 euros.
La habitación doble.
Exactamente. En un hotel medianito, ¿eh?
Sí,
o sea, quiero decir.
El jueves fue cuando miré esto, ¿eh? Una habitación de hotel normalita, 250 euros.
Claro, en Sevilla.
Sí, sí. En Sevilla.
Están haciendo, a ver,
250 euros. ¿Y cuánto habéis pagado por las entradas? Ya soltadlo porque así nos hacemos una idea del presupuesto total, Araquís, por persona.
Bueno, pues nos hemos arrancado casi a última hora, pero las entradas son pues a 248 euros.
Sí, tócate los 250. ¿Y Mónica?
Sí, yo 222 euros.
A lo que te digo. Pues cuenta, el hotel 250, 250 de esto, 500 leurazos y añádale las comidas, la gasolina.
Eso es.
Madre mía, de mi vida, ya lo podéis recordar ya.
Esto es una vez en la vida, Cristina. Esto es una vez en la vida.
Tenéis que imprimir las fotos.
La locura del fútbol, Cristina.
Bueno, la verdad es que será estupendo también saludaros mañana, porque ciertamente esto es una cosa épica. son compañeros nuestros. Mónica Álvarez la conocéis perfectamente, Araquis lo conocéis también perfectamente, y vamos a ver que gane el mejor. ¿Quién va a ganar, Mónica?
Sí, yo le quiero muchísimo a Araquis, he trabajado con él cuando en la tarde, le aprecio muchísimo, él lo sabe, pero aquí no somos amigos, ¿eh? En este partido, cuidadito.
Araquis, ¿qué posibilidades de ganar tenéis?
Le deseo la mejor de las suertes a Mónica en lo personal, pero creo que llegamos bien, que tenemos y que bueno, que va a ser una final muy igualada y tenemos opciones de ganar, ¿por qué no? Claro que sí.
Ánimo a los dos, que lo paséis fenomenal. Un abrazo muy fuerte.
Pasadlo bien.
Chao, chao.
Gracias, Cristina.
Gracias, chicos. Gracias,
adiós,
Cristina.
Adiós, suerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Qué momentos está dejando el viaje del Papa León por África?
Con la ricerca de la verdad.
COPE te lo cuenta de primera mano.
Con Ángel Expósito sobre el terreno.
Por eso yo me he venido hasta aquí.
Sigue cada detalle en COPE.
Y este lunes desde las 7 de la tarde en La Linterna desde Guinea Ecuatorial.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Tic-tac, tic-tac, tic.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Ja, Pensando en el verano, algunos se inquieta, desde luego yo sí, por la pérdida de firmeza en brazos, en abdomen, en pecho. Pues Bea tiene la respuesta con Lico Cosmetics.
Yo os traigo la solución porque han desarrollado un serum corporal para reducir hasta en un 55% la flacidez. Con retinol microencapsulado y péptidos, el serum de Lico se convierte en un imprescindible en la rutina del cuidado de todas las mujeres. Lico transforma ciencia en resultados visibles con activos de alta calidad y un cuidado al detalle para el rostro, el cuerpo y el cabello. Y además ahora están de promoción y tienen descuentos en toda su página web de hasta un 25% de descuento. Visita ya, ya mismo, licocosmetics.com y celébralo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El próximo martes se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco. Hay que ver cómo pasa el tiempo. El nuevo Papa, León lo ha citado a menudo, ha repetido además buena parte de sus consignas, entre otras estos días, las referidas a la guerra. Y nosotros queríamos preocuparnos y preguntarnos qué hemos aprendido de Francisco. Para explicárnoslo está Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos Españoles y sobre todo es nuestro obispo de cabecera. Ginés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo? Muy deprisa, muy deprisa. Un año ya de la muerte del Papa Francisco.
Y yo me querría preguntar, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos del Papa Francisco a tu juicio, Ginés? Vamos a ir así desgranando cosas que recordemos.
Bueno, yo creo que del Papa Francisco hemos aprendido muchas cosas, pero creo que mucha sencillez. Hablar abiertamente también de Dios, preocuparse porque el mensaje de la salvación llegue a todos los hombres, que pueda ser entendido por todos, y después también su preocupación por las cosas sencillas, por las cosas de casa, especialmente de los más sencillos, de los más pobres. Es decir, los más sencillos, los más pobres, se han sentido escuchados por el Papa, se han sentido importantes ante el Papa. Yo creo que si importante es la palabra y el magisterio del Papa Francisco, que la historia lo juzgará, importantes son sus gestos, ¿no? Los gestos del Papa que han conmovido a muchísimas personas, creyentes y no creyentes. Yo recuerdo aquella imagen de aquel hombre, perdón la expresión, pero con un rostro monstruoso, ¿no? por tantos bultos, tantas. Y sin embargo, esa caricia del Papa, ese beso del Papa a un rostro que perdía desde el punto de vista de la imagen la humanidad, y sin embargo el Papa le daba su humanidad. Este es un hombre, ¿no? Y así, gesto muy bonito, eso, levantar el teléfono y llamar a un padre, a una madre que están sufriendo. Me parece que en el fondo esto ha cambiado la imagen del pontificado y que esto no tiene vuelta atrás. Después veremos pues sus decisiones, tanto magisteriales como de gobierno, que sin duda son importantes, ¿no? Como la sinodalidad, ¿no? Que creo que es también una llamada a la Iglesia de hoy. Pero el Papa Francisco nos ha enseñado humanidad, y nos ha enseñado cercanía, y nos ha enseñado escucha, y creo que esto la gente lo ha captado.
Hay además también, yo te lo digo también como periodista y observadora de la realidad, a mí me ha enseñado aquello de no juzguéis y no seréis juzgados. O sea, una cosa es tener claro el magisterio de la Iglesia, del que no se apartó, y otra cuestión son las personas. O sea, mírate a ti mismo, lo que llevas a las espaldas y las cosas que haces y lo que dices y lo que piensas, y deja de juzgar a los demás, que bastante tienen con hacer su camino en la vida, ¿eh? Y esa gratuidad tan absoluta, cuando decía que Dios nos primerea, ¿no? Que Dios toma la iniciativa y que también nosotros, con respecto a los demás, debemos hacer así, ¿no? Y finalmente señalaría este lenguaje nuevo. Sí. Utilizaba las cosas, las palabras de otra manera, sobre todo en castellano, ¿verdad? Y eso nunca lo olvidaremos.
Sí, es verdad que su propio lenguaje le ha jugado malas pasadas por incomprensión de las personas, ¿no? Pero es cierto que mucha gente ha entendido lo que la Iglesia quería decirle. Y esto es muy importante.
Esos vocablos que decía como primerear,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo.
Y luego una apertura, no tenía miedo, ¿verdad? O sea, cuando, no. Por ejemplo, con respecto a las mujeres, dio un paso gigante, que ya yo creo que no se puede volver atrás, creo que realmente ha sido muy importante para nosotras, pero en todos los temas no tenía ningún inconveniente, por lo menos en hablar de ello, ¿no? Luego llegaba a una posición doctrinal u otra, pero hablaba de todo.
El Papa era un hombre libre. Cuando hay gente que lo quiere minusvalorar diciendo que no tenía una buena formación o que no era un teólogo, el Papa era un hombre de una gran cultura, pero al mismo tiempo de una gran libertad, sobre todo de una libertad en el espíritu, ¿no? Entonces el Papa actuaba según su conciencia, su recto entender, según la fe de la Iglesia, porque creo que el Papa Francisco es un hombre de fe, un hombre que no se dejaba muchas veces mediatizar, ¿no? Sino que actuaba según le llamaba el corazón a la fe, como sucesor de Pedro que era.
Pues no lo olvidemos, porque ahora podemos dirigirnos a él en el cielo y menudo es este seguro que nos echa una mano. Ginés García Beltrán, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Y hasta la próxima semana.
Adiós, adiós. Adiós. El cine ya baja también el peli ataviado de Atleti y vamos a ver qué nos pone Teresa Cobo. Muy buenos
vamos
días.
Vamos a ver si tiene algo bueno
muy
para esta tarde,
días,
¿no?
Este ataviado dice ataviado porque se ha venido arriba esta
porque
semana.
Porque he venido con la camiseta del Atleti. Puede ser el primer
sí,
título,
es que
puede
es,
ser el
es,
primero de la temporada, ¿eh?
Claro,
el menor,
claro.
Porque el mayor puede llegar en mayo.
Bueno,
claro,
no
es que es una semana grande.
Ay, la Champions, cómo caiga la Champions. No me veis por aquí.
En fin, vamos a ver. Bueno, pues nada, que nos vamos al cine porque ya sabéis que cada semana estoy aquí no para traeros toda la cartelera, sino lo que a mí me parece más interesante, que creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos y no está como para que lo perdamos en ninguna cosa que digamos a los 30 minutos. ¿En qué momento he decidido yo meterme aquí? Señor, devuélvame mis 9 euros que no me compensa. Madre mía. En fin, así que nada, si queréis, pues en un ratito os hablo de los estrenos de la semana que para mí son más destacados. ¿Os parece bien?
Sí, sí.
Perfecto.
Venga, procede. Ah, que tenemos que hacer un alto, ahora venimos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo,
poli peor.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Teresa. ¿Aló?
Sí, ¿cómo sí, que no? Claro que sí. Sí, claro que sí. Nos presentó ya la cartelera. Mira, os traigo tres películas que tienen que ver mucho con la realidad. Las dos primeras, dos casos súper sonados, uno en Francia y otro en Italia. La primera película que recomiendo es La mujer más rica del mundo, una película que nos recuerda el caso del escándalo de L'Oréal, de cómo la heredera del mundo del universo L'Oréal, que tenía mucho dinero, que además empezó con una cantidad, pero se reveló como una mujer que tenía mucho conocimiento sobre la industria, multiplicó todo lo que era el dinero que tenía la empresa y demás, pues regaló luego 1.000 millones de euros a un hombre que era un fotógrafo que se acercó a ella y que empezó pues con él una relación. ¿Todo por qué? Por paliar uno de los que para mí es el mayor problema del siglo XXI, por encima de la vivienda, que es la soledad. ¿Esta mujer era rica? No, riquísima. ¿Lo tenía todo? No, más y más.
El dinero por castigo.
Efectivamente, el dinero por castigo. Pero la soledad hoy en día es un mal que sufren muchísimas personas, tanto que uno es capaz de darlo lo que sea. En este caso, ella tenía mucho dinero y se lo dio a un fotógrafo que se acercó a ella y que el tío era hábil. No, o sea, era hábil. Bueno, lo que vamos a ver en la película, además de una interpretación increíble de Isabel Huppert, que es que lo hace fenomenal interpretando a esta mujer, ¿no? La heredera de L'Oréal, es que él era hábil, no tenía escrúpulos, era el típico que le decía a los que la cuidaban, oye, encargaros de que cuando salga traiga la chequera, por ejemplo, el tío. Era un espabilado de la vida. Así es como suena La mujer más rica del mundo, que para mí es una película que está muy lograda y que es estupenda. Así es como suena.
No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
Y después de La mujer más rica del mundo, recomiendo El chico de los pantalones rosas. Es una historia, una película que también está basada en hechos reales, una cinta que ha...
Estás el bullying, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es una película que se ha presentado en el Festival de Roma, en el Festival de Tallin, en el Festival de Málaga, la hemos podido ver también. Y nos cuenta la historia real de Andrea Spechacatena, así es como se dice, que era un chico de 15 años que se suicidó en Italia en 2012. Y era un niño que era un niño maravilloso, con unas relaciones estupendas, que cometió el error un día de irse con los pantalones rosas al colegio y a partir de ahí, pues uno que es un sin cerebro, inhumano, empezó pues a acosarlo. Vamos a ver un poco cómo es ese... Vamos a ver, por un lado, cómo era de bonito el universo de este chico, lo inocente que era, lo bondadoso que era, lo cariñosa que era con todo el mundo. Y por otro lado, vamos a ver cómo arranca, ¿no?, ese universo de bullying, de cómo es el acoso, cómo realmente no es solo el acosador, sino cómo la sociedad no te ayuda. Y es una película que no va a dejar indiferente a nadie y que verdaderamente es una, por un lado, es una delicia verla, ¿no?, de lo bonito que era este muchacho, pero lo cruel que podemos llegar y dejar que sea la sociedad, ¿no?, que machaque a una persona hasta que llegue a estas consecuencias. Entonces, nosotros como sociedad le debemos defender a estas personas y esto lo vamos a ver. Así es como suena El chico de los pantalones rosas, que es una auténtica maravilla.
¿Por qué nos ha tocado a nosotros el único niño que quiere ir al cole?
Es Spechacatena. Bonitos pantalones. ¿Los hay también de hombres?
¿Qué tal con el pantalón?
Ya hay un tío que se ha burlado.
Bueno, no tienes la obligación de usarlos.
¿Y que ganen ellos?
Pues eso digo yo, que si yo me
qué
quiero
tremendo,
poner los pantalones...
Eso lo hemos pasado antes o después,
sí,
todos. Es increíble.
Sí, pero...
De repente ves a una persona, bueno, y sobre todo de chico, ¿no?, con unos zapatos fuera de onda o con un pelo fuera de onda y ¡ala! ¡Ahí!
Cristina, tú imagínate, yo tuve en el instituto de compañero a Mario Vaquerizo y en la universidad a Mario Vaquerizo. O sea, tú no sabes lo que ha... O sea, todo lo que yo escuché de este pobre hombre. O sea, somos horrorosos, somos crueles, somos gente... que, y luego la
estamos
sociedad...
Para redimirse.
Claro, como dice la madre, no, bueno, pues también puedes no ponértelos. O puede el otro callarse la boca, digo yo.
Claro.
Vamos, y dejarme en paz, digo yo. Mm. Pero en fin, ahí queda esa recomendación. Y vuelvo al cine francés para recomendar recomendar La habitación de Mariana, que es una adaptación de una obra que nos cuenta la historia de un niño que fue salvado de lo que fue la persecución de los nazis, era un niño judío, por una prostituta que se lo quedó, y entonces cada vez que tenía clientes lo metía en el armario, o cada vez que venían también los nazis a hacer las redadas, pues él se metía en este armario y vivía pues con Mariana, ¿no? Y nos cuenta pues una historia verdaderamente tierna, también de nacimiento a la vida madura, de ver cómo podemos ser crueles como realidad, y también de lo que es la sexualidad. Una película que es muy tremendamente bien hecha hasta el final, que creo que el final pues es bastante mejorable, pero la recomiendo porque es muy fantástica, la verdad. Y es cierto que no hemos visto este lado bondadoso de las mujeres que ejercen la prostitución y que también ayudaron a salvar vidas en este contexto concreto, ¿no? Así que yo la recomiendo mucho, La vida.
Bueno, no sé si te da tiempo a dar algo de 13,
pues
porque tenemos que cerrar.
Robin Hood el Magnífico y mañana El Niño de las Monjas en el cine español. Así que nada, buen fin de a todos.
Teresa, un abrazo. Adiós. Aprovecho estos últimos segundos, minutos que me sobresaltan, porque realmente nunca me puedo creer la rapidez con que pasa el programa, la cantidad de gente que conocemos, lo muchísimo que aprendemos y este visto y no visto.
Ay, visto y no visto, como todos los fines de semana, ¿eh?
Bueno,
yo no te voy a decir que no, la verdad, ¿eh?
Hoy
nos lo hemos pasado muy bien.
Hoy ha sido
tenido circo, hemos tenido fútbol.
Efectivamente. Voy a felicitar a Manolo Lama, que todas las semanas uno de estos grandes, porque hay que ver el EGM de COPE.
Le han premiado.
Más de 4 millones de personas siguen al grupo Ábside, más de 3 millones de personas siguen a Carlos Herrera, más de 1 millón de personas siguen a Expósito. ¿Cómo está COPE? Como nunca en su historia. José Ángel de la Casa es el nombre del premio deportivo que ha ganado Manolo Lama. No me extraña nada. Querido Manolo, aupa, 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 ¿cómo nos lo pasamos contigo? Incluso los que no entendemos nada de cine. ¡Qué barbaridad! Que esto lo ha hecho Marci Ortega, que con ella el lugarteniente es Diego González, alias El Peli, Beatriz Pérez Otín, y el equipo lo formamos Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora. El control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y Cristina te dice ¡adiós, España! Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Todos tenemos a un Andrés.
Andrés, Andrés.
Al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis. Al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo para cambiarte la cocina, el coche o lo que quieras. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Disponible solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Dudas, dudas, dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Una de las estrellas de la cumbre Global Progressive Mobilization que se celebra este sábado en Barcelona es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. La cumbre está organizada por la Internacional Socialista, tiene como anfitrión a Pedro Sánchez y quiere dar visibilidad a las soluciones autodenominadas progresistas frente a los ataques que sufre la democracia. Es una buena noticia que Sheinbaum visite España en su primera gira europea y que mejoren las relaciones bilaterales entre los dos países. Otra cosa es que Sheinbaum pueda presentarse como un referente del progresismo en la defensa de la democracia. Sheinbaum es heredera de las políticas de López Obrador y ha dado muestras de tener muy poco respeto por el Estado de Derecho.